Aquí comienza Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Esther Morales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, feliz madrugada. ¿Cómo estás, Luis?
Pues encantadísimo de compartir 2 horas de flamenco contigo, Esther, y con todos los oyentes. Tenemos 2 horas de flamenco por delante, en directo hasta las 12, si nos escuchan en directo, y si no, pues en podcast a la hora que sea. De ahí se buenas madrugadas o buenos días.
¿Tenemos programón?
Yo creo que sí, la verdad. Creo que sí, porque lo que te planteo es una nave del tiempo. Vamos a escuchar todo grabaciones antiguas, en su mayoría de los años 30, alguna un poquito anterior y alguna un poquito posterior. De lo más moderno que va a sonar es el toque de inicio. Ya saben que, bueno, nos gusta arrancar muchas veces con música instrumental. Es un programa de flamenco, por tanto la guitarra aquí es la protagonista, aunque a veces nos abramos a otros sonidos y otros instrumentos, pero te voy a traer artistas muy conocidos, otros mucho más genuinos, todos fallecidos. El guitarrista que empieza ya a sonar, Bernabé de Morón, es un guitarrista centenario, evidentemente ya no está con nosotros y supuso un eslabón, otro eslabón en la cadena de los guitarristas de Morón. Esto se llama Arubalami, tiene un carácter genuino que me encanta y pone el punto de partida para escuchar luego música de los años 30.
Ahí quedaba ese punto de partida con ese Arubalami. Me ha costado un poquito, Luis.
Lo tengo que pronunciarlo.
Sí. Es que algunos nombrecitos son medio complicados, ¿no?
Bueno, alguno que otro. Hay títulos por ahí difíciles. Difíciles. Pues bueno, yo ahora ya estaba pensando en la Bienal, la verdad. Algunos títulos ahí más complejos, pero bueno, ya casi todo lo que viene es de muy sencilla pronunciación, ¿verdad? Leyendo el guión. Y todo lo que viene de aquí en adelante es cante. Y cante antiguo. Hay... aunque radicalmente moderno, cante que lleva años grabado pero que sigue siendo moderno a día de hoy, por el avance que supone, por la arquitectura musical de muchas de estas piezas, y que bueno, también en los años 30 hay que entender que es cuando el flamenco empieza a desarrollarse como un arte escénico. El flamenco llega a las plazas de toros. Por un lado Marchena lo viste de smoking, por otro lado en la llamada ópera flamenca, pues triunfan figuras como el propio Pepe Marchena o como La Niña de los Peines, Manuel Vallejo, y ya casi que nos referimos a la ópera flamenca no como aquellos espectáculos concretos que tenían ese título, sino como a toda una época. En la ópera flamenca había una serie de artistas visibles, que son estos grandes nombres y muchos más, y otros artistas no tan visibles, por ejemplo el hermano de La Niña de los Peines, Tomás Pavón, que no cantaba en los espectáculos de la ópera flamenca, sino que cantaba en los llamados cuartos de cabales, ¿no? Para los aficionados, ¿no? Los estilos también, los palos, la forma, el flamenco hecho espectáculo, seguía unos derroteros poco diferentes a los que se cultivaban, digamos, en el ámbito más privado o en las familias, ¿no? Hay un flamenco escénico y un flamenco no escénico, y esta época es una época pues de absoluta creatividad, una época dorada para el flamenco y una época también en la que se encuentran diferentes artistas, porque tenemos artistas que no eran propios de la ópera flamenca, que eran un poquito anteriores y que son aquellos cantadores que nos conectan con los cantadores que nos llegan a grabar. Estamos hablando de dos jerezanos que son parte de la piedra filosofal del cante, junto con Franconetti o Antonio Meirena después o algún otro, pero desde luego Manuel Torre y Antonio Chacón, ambos de Jerez, son esos cantadores que conocen a los cantadores del siglo, ellos son del siglo XIX, por supuesto, conocen a los del siglo XIX, aquellos cantadores que no graban, los conocen en directo, transmiten el cante pues no solo a través de Jerez, sino también a través de la Alameda de Sevilla, en Madrid, especialmente de Antonio Chacón, y instauran un poquito unas bases a los que vendrían después, a La Niña de los Peines, a Manuel Vallejo, a Tomás, a muchos de los que vamos a tocar, Isabelita de Jerez, no lo sé, pues a muchos de los que vamos a tocar en este programa. Si te parece, empezamos con Antonio Chacón, un creador inmenso, una creatividad pasmosa, el que también desde muy niño empieza a triunfar en los cafés cantantes con cosas, imagino en directo, como este Rosa si no te cogí, que es una letra que me encanta, la verdad.
¿Sí?
Por lo metafórico que es Rosa si no te cogí, fue porque no me dio la gana, porque al pie de un rosal dormí y rosa tuve por cama de cabecera un jazmín. Rosas tengo todas las flores, tengo todas las del mundo, si no te cogí fue porque no me dio la gana, canta Antonio Chacón.
Voz que acaricia la de Antonio Chacón, Luis.
Pues sí, acompañado por Perico, el del Lunar. y Antonio Chacón, Esther, pues tenía múltiples seguidores y adeptos, algunos que fueron grandísimas figuras, por ejemplo, no sé, Manolo Caracol, cuando es un niño, se fija mucho en Antonio Chacón, conocemos la historia del concurso del 22, que la gana ese jovencísimo Manolo Caracol con el Tenaza, estaba por allí Chacón, y bueno, no solo Manolo Caracol, sino también artistas mucho más desconocidos como Manuel Pavón, eran considerados pues discípulos de Antonio Chacón. Hay quien lo sigue muy de cerca, hay quien le coge cosas a Antonio Chacón y a Manuel Torre y se queda un poquito entre ambas escuelas, aunque con sello propio. Y bueno, lo que se produce aquí son encuentros artísticos sumamente interesantes. A mí me apetece, por desconocido, que escuchemos a Manolo Pavón, un cantaor nazareno de dos hermanas, que creo sinceramente que a los ojos o a los oídos de hoy no pasa la historia, pero bueno, que en su momento era considerado el continuador o uno de los continuadores del sello Antonio Chacón. La historia lo tiene ahí un poquito de dibujado, pero desde luego es un cantador con unas cualidades excelentes. Es Ramón Montoya el que acompaña esta cartagenera de Chacón, además.
Acábate mi sangre, ay, ¿por qué no me acabas de una vez? ¿Qué es con el morir? Se acaba. ¡Ahora es bueno! ¡Claro! ¡Sí! ¡Ya!
Fíjate, Luis, que con este tipo de sonido, que evidentemente queda claro que es de otra época, con otra tecnología y que a veces incluso nos puede costar identificar un poco qué es lo que dice la letra, pero te eriza la piel de igual manera.
Pues sí, aquí estamos en los años 20. A mí me gusta especialmente, la verdad, el sonido de esta época. No solo la forma de cantar de esta época, que ya lo hemos dicho muchas veces que es distinta, que cada época pues tiene una estética propia, unos palos que están más en boga que otros, unas letras, una forma, sobre todo una forma, más allá de los palos de las letras, que por supuesto están también ahí, y antes pues bueno, aquí el fandango era el rey y ahora es la bulería desde hace años, ¿no? Pero más allá de eso había una forma, una estética, cantadores que cantan en falsete, los estilos de ida y vuelta que sí que se hacían muchísimo, los públicos eran distintos, los artistas eran distintos, la forma de grabación era distinta, los cantes se hacían más cortos, más ligados. se chillaba mucho menos, la verdad. Los cantadores de esta época no alzan la voz como bueno, los de hoy ni como los de los 60, ¿no? Hay una época en la que el flamenco empieza a ser un poco más roto, más afillado también de alguna forma. Es curioso eso, ¿no? Mientras más rota está una voz, nos parece más gitana, más antigua, más. Pero después la historia no está recogida así en las discografías, ¿no? Las grabaciones más antiguas que tenemos del flamenco no son de ese corte de cantadores con la voz rota, sino más en la estética en la que nos estamos moviendo ahora.
Qué curioso.
Uno de los que empieza a cantar, o el que empieza a cantar con la voz natural, se llamó Manuel Torre, el otro gran bastión de Jerez, y junto a Antonio Chacón, bueno, pues un poco las dos escuelas de las que parten todos los cantadores que a principios de, bueno, que en la primera mitad del siglo XX desarrollarán a las mil maravillas todo esto. Pues vamos a escuchar a Manuel Torre con la guitarra de Miguel Borrull, con la seguirilla, porque bueno, podríamos traer el taranto, podríamos traer, bueno, el fandango, la bulería por soleá, muchos cantes que tiene Manuel Torre, incluso los campanilleros, aunque no es época, pero en esta seguirilla en concreto, él era un día señalito de Santiago y Santana. Creo que la arquitectura musical que consigue tan avanzada, tan de tantísima categoría, yo creo que esto no tiene para.
Vamos a ver. Ay, 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 ya, ya. ¿Con qué doble fatiga yo le pido a Dios que le aliviara la que tiene mi padre en su corazón? Era un día señalado de Santiago y Santana, ay, 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 ay. De Santiago y Santana, ay, ay. Le rogué yo a Dios que la aliviara de a mi marido y lo juro, ay, de mi corazón.
Vamos a ver, mago.
De alguna manera hemos entrado en nuestra máquina del tiempo y nos trasladábamos a presenciar esto en directo. ¿No te ha pasado a ti un poco?
Pues bueno, la idea de este programa, como decíamos, es que es una nave del tiempo, ¿verdad? E irnos hacia esa época tan interesante para esta música, la verdad. El flamenco ha tenido varias épocas doradas, varias generaciones fortísimas. En cada generación hay, hoy día hay artistas de una categoría inmensa, pero es verdad que hay picos de la historia, sucede en todas las músicas y aquí, bueno, que coincidan en el espacio-tiempo artistas, estamos hablando de Antonio Chacón, de Manuel Torre y de los que vendrán a continuación, pues desde La Niña de los Peines a Antonio Rengel, el Gloria, Vallejo, el Cojo de Málaga, es decir, artistas que son genios, muchos de ellos, y que vamos a disfrutar aquí en Temple y Pureza. Ahora de nuevo, igual que escuchamos a Chacón y a uno de sus discípulos. Vamos a escuchar a Manuel Torre y, bueno, alguno de sus discípulos, pero en realidad Tomás Pavón, el hermano de Niño de los Peris, no se parece a nadie cantando. Canta con una elegancia suprema, con una manera de modular, de decir la palabra, con una dicción absolutamente exquisita. Es el cantaor predilecto de muchísimos aficionados. No graba demasiado, poco más de veintitantos cantes. Y aquí con la guitarra de Niño Ricardo, por Soleá, con ese el pasito que yo doy, eso no lo daba nadie. Lo hago yo por mis niños que pendientes están del aire. Tomás Pavón es un cantador romántico, además, en esta época. Es decir, Tomás Pavón no sigue las corrientes de los años 20, años 30, sino que sigue más anclado en un romanticismo, en una idea del siglo anterior, del siglo XIX. No hace los cantes de ida y vuelta, no le gusta cantar ante los señoritos, dicen que es algo raro. En fin, una figura muy interesante, la de Tomás Pavón, por Soleá.
Temple y pureza, Luis Ibarra y Esther Morales.
Luis, qué bonito es eso, ¿no? De escuchar a la Niña de los Peines jaleando a su hermano y diciéndole además Tomasito, que así bueno, todo Tomasito.
Como muy casero. Es que si no es por la Niña de los Peines, Tomasito no habría grabado, seguramente, porque hay que tener en cuenta que él era hermano de la cantadora de referencia, no solo de referencia para otros cantores, sino también la más popular en cuanto a público, en cuanto era un poco la que mandaba desde la Alameda de Hércules hacia el mundo del flamenco. La que mandaba en la época era la Niña de los Peines, la más larga, la más, bueno, del gusto de tantísimo, ¿no? Conectada también con otros artistas. La Niña de los Peines pues conoció a Lorca, la Pinta Zuloaga, es decir, una personalidad, una auténtica personalidad de la cultura de la época y de todos los tiempos, que hay que seguir reivindicando siempre, porque no está en el lugar que merece. Ciertamente en Sevilla pues tenemos que tener, pues, un auditorio a lo mejor con
por lo menos
porque desde luego es de las mujeres más importantes que nacen en Sevilla en el siglo XIX, sin ningún tipo de duda, y de las que se desarrolla artísticamente durante, bueno, el principio del XX y crea un género, un estilo en sí, la verdad. Y por eso Tomás Pavón graba, porque si Tomás Pavón no hubiese tenido a alguien tan popular al lado, pues seguramente, si no es por la insistencia de la Niña de los Peines, de Pepe Pinto, que era un admirador también de las cosas de ese Tomasito, pues no habría grabado. cantaores largos como La Niña de los Peines, a quien mencionábamos a través de su hermano Tomás, y cantaores muy cortos, pero igual que a lo mejor cuando cantaba por Seguirilla Manuel Torres Pirado se acababa la fiesta, los cantes no son grandes o chicos, ¿no? Lo hacen grandes o chicos los intérpretes. El caso del Niño de la Calzada es otro caso paradigmático del fandango. ¿Por qué? Porque igual que pues cuando ese hombre se cascaba un par de fandangos, pues nada, ahí se terminaba la fiesta, ¿no? No hace falta que nadie cante luego por Seguirillas o por Bulería o otro fandango más. Era un verdadero maestro, sobre todo de este palo. Cantar sevillano, por supuesto, del barrio de la Calzada.
Estabas contando, Luis, que se puede decir casi de todo en un buen jaleo, ¿no?
Sí, casi de todo. Lo que hay es que ahí no importa el qué, sino el cómo, ¿no? Lo que hay es que decirlo bien. Ahí meterlo a compás, con gracia, se puede decir. Con gracia en el flamenco se puede hacer todo. Bueno, y en la vida en general. Y con gracia se van cuajando los fandangos en esta época. Cada cantador personal tenía su fandango personal. Hay cantadores fandangueros como el Niño de la Calzada o el Peluso, Gordito de Triana, que los estoy leyendo en el guión, y otros cantadores que no asociamos tanto al fandango, pero que graban unos fandangos exquisitos. Es el caso de la cantadora Isabelita de Jerez, que es de estas que, como hablábamos antes, que estriba entre una escuela y otra. Tiene cosas de Manuel Torres en cuanto a la naturalidad, en cuanto a la proyección de la voz, en cuanto a muchas formas también, pero también le coge parte de la elocuencia, de la creatividad, de la forma de Antonio Chacón, y está ahí entre esas dos escuelas que son cantadores que se lastiman mucho, como Juanito Mojama, como, bueno, muchos otros, la verdad, El Niño de Medina, que son desde luego... o que pertenecen a una época en la que uno ve muchos patrones en común entre unos y otros. Vamos a escuchar a Isabelita de Jerez, que por cierto está enterrada en Zamora, por fandango, porque estamos aquí en una ronda de fandango. Vamos a escuchar cuatro en concreto.
Lo que me gusta, Luis, cuando está terminando una pieza, un cante como este, y tú terminas, te arrancas también haciendo ese remate.
Remato con el artista, ¿no? Sí, bueno, yo destrozo los cantes.
Bueno, no digas eso. Lo haces muy bien.
Pues, bueno. En tono, cojo el tono y luego ya lo destrozo. De luego cantar como canta Isabelita de Jerez. Hay cantadores a los que uno se acerca para simplificarlos, la verdad. Es el caso de Isabelita de Jerez o el caso de la Niña de los Peines. Hacer todos los semitonos, todas las cositas que hace ella, todos los giros, es muy complicado, la verdad. Entonces los cantadores, cuando hacen una cosa de la Niña de los Peines, lo más sencillo es simplificarla un poquito, quedarse con la melodía, llevártela para tu terreno
y hacer lo que puedas.
Efectivamente, defenderla como bien puedas, porque si no puedes caer o en la copia o en lo ridículo. Pero bueno, hay expresiones y expresiones. Te estoy trayendo cantadores muy distintos. Por ejemplo, uno muy cortito también, que hace carrera del fandango, hace carrera con el flamenco y con el humor. Un personaje de las fiestas de la época, este no tan antiguo como algunos de los que estamos escuchando. Estamos aquí mezclando cantadores pues eso, de los años 10, 20, 30, 40, 50, algunas grabaciones que vamos a escuchar. Un poco ese primer, esos inicios del siglo XX, primera mitad del siglo XX. Estamos hablando de un cantador y cómico que iba vestido de Charles Chaplin, algunas fiestas, que
¿sí?
Es, sí, que es El Peluso, ¿vale? Un personaje, como decía, mítico en la fiesta sevillana, que tenía un fandango con una voz muy característica, una voz muy farragosa, que sale como del corazón con muchísima fatiga. Canta El Peluso. Parece como que se ahoga, como que no tiene demasiado, y al revés, aquí menos es más.
olvídate de su nombre, arráncate si querés. Y olvídate de su nombre, no merece esa mujer que llore por ella un hombre.
Olé.
Haciéndolo padecer. La bellina del Gemí, flor que perfuma el rocío.
¡Ale!
La bellina del Gemí, como nadie te había querido, te estoy queriendo yo a ti. Y calma los quebrantos míos.
¡Ale! ¡Ale, 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 ¡ale! Muy bien, Peluso.
Como se arranca una flor del jardín blanco y pulido, como se arranca una flor del jardín del pecho mío, me arrancaste el corazón y lo mandaste al olvido.
Ustedes no pueden verlo, pero estoy haciendo verdadera cátedra del flamenco. Estoy pues sí, intentando enterarme absolutamente de todo.
Pero sí, bueno, hay lo que yo te he dicho, que el Peluso es algo muy sencillo, que el Peluso canta con mucha fatiga. Esto sí, es así, por la manera de colocar la voz, por la manera de proyectar, por el quejío ese que tiene, olvídate de tu nombre y olvídate de su nombre, y cómo deja caer el cante, cómo lo va cortando, canta con mucha fatiga, como le pasa a Pepe Pinto, que no tiene que gritar, no tiene que no, sino que en la propia expresión está toda esa fatiga contenida, y eso le pasa al Peluso con unos fandangos que además ya no se estilan para absolutamente nada.
Pero entiendo que no es una cosa impostada, ¿no? Sino que es su forma de manifestar.
Lo impostado en el arte vale muy poco y tiene poco recorrido. Todos estos cantadores, bueno, la mayoría de ellos, había de todo en la época como lo hay hoy. Pero en el caso del Peluso, un cantador con una, igual que el Chaqueta, ¿no?, que lo escuchaba en programas anteriores, con una voz muy natural, que encontraba en esa voz natural su sitio de expresión. Hay otros que utilizan el falsete, o utilizan los rítmicos, utilizan estos simplemente proyectan con una fatiga muy específica. Y te decía, unos fandangos que ya no existen, porque es verdad que son unos fandangos complicadísimos a la contra de lo que se pueda pensar en un primer momento. Los fandangos más musicalizados, con más melodía, que parece que exigen más al intérprete, en realidad, para alguien que tiene facultades, lo que le permite es una mayor posibilidad para lucirse. Cuando el fandango es tan cortito, va tan seguido, los tercios muy ligaditos unos con otros, es un fandango casi hablado, ahí es muy complicado recrearte. Y por eso los fandangos cortitos de El Peluso, del Sevillano, de Gordito de Triana, no se escuchan demasiado en los repertorios de los cantadores actuales, porque son muy difíciles. Y si te parece, escuchamos ya un último fandango antes de pasar por otros derroteros, de uno que he mencionado, que además tiene arte el mote, se llama Gordito de Triana, porque era muy delgado. Y a mí estas ironías de la vida me encantan, ¿no? Como al más enjuto de todo, al que es así un capullito, pues lo llaman Gordito de Triana.
Mira, de quién sabe, yo.
Del programa de hoy en concreto. Cuéntame, Luis, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora?
Pues mira, dejamos atrás los fandangos porque quería hacer esa ronda de fandango, aunque en la época se canta muchos otros palos. Si te parece, nos adentramos en los estilos de ida y vuelta. Aquí tenemos un capitán general que se llama Pepe Marchena, el que viste al flamenco de smoking, el que le da otra modernidad, otra frescura, tanto de fachada como de contenido. Es decir, en apariencia es radicalmente moderno, es otra forma de vestir, de subirse a un escenario, pero también hay otra forma de cantar, de expresar. Empieza con una voz lírica, empieza a robar sonidos de otro sitio, a darle importancia a la creatividad, a la propia creación. De hecho, tanta que las atribuciones que él le da, pues mira, estos son unos fandangos de los montes de Toledo, tal. Es incluso creativo a la hora de titular y de vender, digamos, la música que hace, aunque su aportación está también durante toda su carrera, como ese hombre que tiene unas facultades innatas exquisitas, cómo empieza a evolucionar sus facultades, lógicamente con la edad van mermando, pero conoce tanto el cante que va buscándolo por otro sitio. Crea una escuela que es la más copiada en aquel momento, le salen multitud de copistas, como pueden ser muchos que no vamos a mencionar, y también, lo más interesante, muchos artistas que se basan en él para crear sus propias carreras. Por ejemplo, pues Juanito Valderrama tiene todo el aire de Marchena, es su ídolo y demás, pero luego ya él hace su carrera y hace su música con carácter propio. Nos vamos a una voz potente, por decirlo de algún modo. Vamos a escuchar una milonga, en este caso, aunque lo más lógico sería una colombiana por hablar de Pepe Marchena, pero bueno, como ya hemos escuchado varias veces la colombiana, vamos con Pepe Marchena, con la guitarra de Pepe de Badajoz y con un joven Pepe Marchena, cuando se llamaba Niño de Marchena. Pobre vieja.
Thank you.
vida mía, y ingrato ni siquiera la excusa a ver. Me da pena cuando pienso en lo buena que ella fue. De la tarde que al respeto yo le parté. Con mano temblorosa prometía el rostro, me azotó. Y luego pesarosa mi vieja la frente empenezó. Mas yo, ciego de ira, a cobarde me indigné. Y a mi vieja querida, violento, rechacé. Bandido, no te pegaré más. No me abandonó su llanto, de casa me marché. Y a la que quise tanto, oh, 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 de pena la maté. Y al recordar su queja, me harto de llorar. Tenía razón, oh, go, go, mi vieja no me pegará más.
Antes de ida y vuelta con Niño Marchena, con Pepe Marchena.
Sí, con Pepe Marchena y con otros artistas no en la línea de Pepe Marchena, con un carácter propio único. Por desgracia fallecido a destiempo y por tanto tampoco deja una obra muy extensa, pero bueno, su destino fue trágico. Muy interesante que es el único cantaor de esta época, de esta generación, del que tenemos un documento audiovisual. Apareció hace muy poquito una taranta de Linares cantada por El Carbonerillo, que es quien vamos a escuchar a continuación, los Alcázares de Sevilla cantando en audiovisual. Esto es una auténtica rareza.
Una joya, además.
Una joya, porque no tenemos, por supuesto, de Chacón, Manuel Torresto, nada, pero tampoco de La Niña de los Peines, de Manuel Vallejo, de todos estos, que podríamos tener algo, porque ya, pues bueno, hicieron algunas grabaciones que, bueno, que no queda nada en la actualidad, y llegan algunos vivos hasta los años 60, incluso 70, llegan vivos y podrían haber dejado, pues aunque fuera una entrevistita, ¿no? Aunque no fuera cantando, pero no, solo El Carbonerillo es lo único que se nos cuela en el audiovisual. Y yo, como estamos en los cantes de ida y vuelta, quiero traer a un cantador sevillano cantándole a Sevilla, pero por colombianas.
Donde tuve amores por lo que está. Te sufrí, oh, donde sufrí los dolores del primer que haré sentido. Donde tuve los amores por lo que tanto he sufrido, donde sufrí los dolores del primer que haré sentido. Madre mía, que me duero, los celos van a matarme.
¡Hola! ¡Lo quiero!
Madre mía, que me duero, los celos van a matarme. Unos celos traicioneros no miran pa' consolarme, sabe cómo yo la quiero y ellos no quieren mirarme.
Madre Manolo, valiente.
No me dé tanto desprecio, sevillana, nena mía. No desprecie mi cariño porque me quita a la vida. Yo te quiero desde niño igual que a la madre mía. Mi cariño porque me quita a la vida. Yo te quiero desde niño.
Ahí quedaban esas colombianas.
Del Carbonerillo.
El Carbonerillo.
Eso es, cantador de la Macarena. Y continuamos avanzando ahora con voces femeninas que se unen al unísono, flamencas, líricas, copleras también, con la guitarra de Pepe Martínez. Vamos a escuchar una guajira que se llama Pena de mi Pena, con dos grandísimas mujeres que, bueno, a Mila le encanta siempre que la ponemos, a la Niña de la Puebla, porque le recuerda a su madre. Esto sonaba en muchísimas casas de la España de la época, y más cuando está con Adelfa Soto. Estamos con dos artistas muy, muy populares, y además con algo único o alguna rareza, en el sentido que el flamenco se canta desde la individualidad. Es raro encontrar cantes a dúo. Y aquí se ve la personalidad de cada una, están las dos, pero están cantando una misma cosa.
Le mandamos un besito a Mila.
Un besito a Mila, que disfrute de la Niña de la Puebla y de Adelfa Soto.
Thank you. quise con delirio y te de seguir queriendo hasta después de la muerte. No creas que yo exagero, que muerta también se quiere. Yo te quiero con el alma y el alma
Una artista, Luisa, a la que yo considero que todo el mundo reconoce, todo el mundo tiene en el pensamiento la imagen de la Niña de la Puebla, aquí con Adelfa Soto.
Pues sí, la verdad es que sí, tiene, bueno, siempre estamos hablando de cosas parecidas, ¿no? Pero las tournées que hace la Niña de la Puebla en la época, desde muy niña ya que empieza a ser artista, esa imagen icónica con las gafas, uh-huh. porque era ciega, esa milonga, por ejemplo, que se titula Tinieblas, donde habla de su ceguera y que tiene una frase que a mí me encanta, unos versos que a mí me encantan, que dicen: el sol me niega su luz, la luna sus resplandores, por el aroma conozco la existencia de las flores. Eso no termina ahí, luego dice: y desde el fondo del alma veo del mundo los dolores, pero a mí ese por el aroma conozco la existencia de las flores,
qué bonito,
me encanta. La verdad, me encanta la Niña de la Puebla con todo ese carácter flamenco, lírico, como la respetaban el resto de artistas. Una delicia escuchar, por ejemplo, a Aurora Vargas, uh-huh. que uno la ve como en las antípodas, así desde fuera. Se pone a hablar de arte de flamenco y una de las primeras que te va a mencionar siempre, desde luego, es la Niña de la Puebla. Hay más niñas, por ejemplo, en Marchena, está muy desconocida, y nos va a hacer unos cuples por Bulerías, donde está también Manolo Moreno, y está una grandísima Carmen Amaya.
En la huelga de Cante lo conoció. Él era un